Muy buenas, Tatonianos. Después de una semana de ausencia, la semana pasada no pudimos reunirnos. Hoy regresamos para comentar el tercer y el cuarto episodio de la segunda temporada de Loki. Para hacerlo, como siempre, nos hemos reunido los compañeros de Conexión Tatooine, o por lo menos una buena parte de ellos, para dar la opinión de este capítulo, comentar cómo está yendo y pensar en dónde podemos llegar. Pues sin más dilación, pasamos a presentaros el primero de nuestros compañeros.
Hola, muy buenas amigos tatuinianos. Aquí estamos de vuelta a Tatooine después de una semana de ausencia. Que, jolín, o sea, qué pena que la semana pasada nos hubiéramos saltado un podcast para comentar el tercer episodio de la segunda temporada de Loki. Que bueno, porque faltaba, porque había poquísima gente para comentarlo, pues bueno, pues pensamos que no mereció la pena así estando tan poca gente y hemos decidido, pues entonces, si eso de hacer un podcast conjunto del episodio 3 y el episodio 4 de la segunda temporada. Y bueno, aquí estamos. Valoraciones mías, impresiones y valoraciones mías de estos dos últimos episodios de la segunda temporada de Loki. Yo diría que de nuevo con estos dos últimos episodios, esta serie me sigue demostrando que es una de las mejores series que tiene Marvel, y de lo que más me ha gustado de Marvel en los últimos años. Creo que la serie ha... Bueno, una cosa que suelo decir mucho cuando una serie me está enganchando así a medida que va avanzando el episodio, pues a medida que va avanzando una temporada de una serie que me está gustando mucho, creo que Loki en su segunda temporada sigue subiendo todavía más, incluso aunque a lo mejor hay algunas cosas que se sientan un poco difusas, pero eso no quita que lo que está contando suba el nivel de intensidad y de emoción. Y es más, creo que está avanzando hacia recovecos que a mí personalmente creo que me están volando la cabeza. O sea, ese final del cuarto episodio, Dios mío. Y luego también hay ciertas cositas que también me han convencido. Yo cada vez me estoy convenciendo muchísimo más por las variantes de Kang que nos están presentando en esta segunda temporada de Loki. A mí personalmente la variante de Kang de Victor Timely me ha gustado mucho. Creo que le ha dado unas capas de profundidad a lo que es la presencia de Kang en esta nueva saga del multiverso del UCM. Incluso aunque Victor Timely sea un Mindundi, un pobrecillo, una variante bastante contraria a lo que se supone que debería ser Kang como villano. Pero aún así, la historia que le han dado a este personaje y la historia que le han dado en el tercer episodio de la segunda temporada, aunque haya tenido un final muy repentino al final del cuarto episodio, a mí desde luego me ha dejado con muy buen sabor de boca y creo que ya ha empezado a causarme una mejor impresión de Kang en esta saga del multiverso del UCM después del disgusto que yo me llevé con Kang en Quantum Manía. O sea, creo que me voy reconciliando con Kang. Y entonces, por eso y por otras cosas demás, que bueno, que supongo que ya comentaremos un poco más conforme empecemos en el podcast. Valoración del tercer episodio, lo pondría un 8. Por lo interesante de lo que se cuenta ahí y con cómo lo cuenta, a pesar de que no sea de lo que más me ha volado la cabeza. Y luego el cuarto episodio, que sí me ha volado todavía más la cabeza en demasía, por la cantidad de cosas heavies que pasan ahí, tanto a mitad de episodio como al final. Para mí le pondría un puntito más, un 9. Y así. O sea, en fin, Loki de nuevo para mí un sí.
Estado bien, sí. Buenas noches, tatuinianos. Me pasa un poquito como azul y me hubiese gustado. Llevo unos pelos locos esta noche. Me hubiese gustado estar con el anterior capítulo comentándolo porque mereció mucho la pena, pero bueno, este capítulo sigue en la línea de lo que está haciendo Loki y es pues como la primera temporada, sorpresa tras sorpresa, capitulazo tras capitulazo. Empezó la serie flojita, pero ya ha vuelto a coger la carrerilla con estos personajes de la primera temporada que nos encantaron y unos nuevos, pocos nuevos, pero muy interesantes. No es que yo todavía le haya cogido el gustillo a Kang, ni a su variante de esta temporada, ni a la primera variante, ni a la versión de Quantum Mania. Es un villano que yo todavía no he pillado, por mucho que lo intente, pero bueno, siento que ya lo cogeré, no sé. Tampoco tengo prisa, porque va para largo. Así que bueno, yo he conectado muy bien con Loki, con las nuevas tramas, los nuevos universos. Bueno, que no, realmente no hemos visto mucho del multiverso en esta temporada, pero lo poco que hemos visto, el universo este de Chicago alternativo, así, no sé, me gustó mucho lo que vimos. El diseño de producción muy chulo. Voy a mezclar un poquito los capítulos porque no me acuerdo cuál era cuál, pero bueno. Mi favorita ha sido la minutera, la Miss Minutes, Miss. Sí, mis minions. Ya sabéis quién digo. Qué fantasía de personaje, qué terrorífico. Me encanta. Y Rabona, creo que puede ofrecer mucho. No sé todavía por dónde van estos personajes. Como cada uno va por su propio interés, pues no sé por dónde puede salir. Y ya con el final del capítulo 4 de la serie, pues cualquiera sabe hacia dónde va esto, ¿no? Bueno, le voy a dar un 8 a ambos capítulos y con muchas ganas de ver cómo continúa.
Hello, ¿qué pasa, familia? Buenas a todos, un placer estar aquí de nuevo. Y nada, pues voy a ser breve porque ya sabéis que tampoco tengo el hype altísimo con esta serie. Pero, o sea, como resumen rápido diría que me apetece ver el siguiente capítulo. Si hablamos en concreto de los capítulos 3 y 4, ¿no? Se me hace un poco extraño, es decir, que creo que es una serie interesante que no me engancha, pero hay momentos que me parecen muy interesantes. Es decir, yo creo que es una de esas series que en general lo que me pasa es que durante el proceso del 80% del capítulo se me está haciendo como aburridillo. Y luego llegan los últimos 5 minutos que se me ponen interesantes y me dejan con ganas para el siguiente capítulo, que es una estrategia que muchas series lo han usado muchísimas veces, ¿no? Que al final lo que importa a ellos es que vayas al siguiente capítulo y voy a estar en el siguiente capítulo, ¿no? Pero me acaba de faltar, no sé, como os dije, seguramente todo el rollo de la TVA se me hace ya un poco cansino. Sin embargo, reconozco que tengo muchas ganas de ver el siguiente, sobre todo después de ver cómo acabó el capítulo. También digo que el capítulo 3, ese que viaja en el pasado, me recordó muchísimo a otras series que se basaban en viajar en ciertas épocas, etcétera. Como, bueno, luego lo comentamos, Legends of Tomorrow y cosas así. Me parecía mucho en todos los aspectos. Eso sí, como decía José, creo que a nivel de producción está genial. Las actuaciones son muy buenas. Así que si tengo que poner una nota, me voy a poner A pesar de no ser tantísimo de me gusta, le voy a poner un 7 porque, bueno, no, un 6 y medio. Porque creo que a nivel de producción está muy bien hecho, las actuaciones son muy buenas, simplemente no me engancha.
Bueno, pues mientras esperamos a Tony, que tiene problemas técnicos, iré dando yo mi opinión. Bueno, estos han sido Suli, José y Roger, que para los que estáis escuchando el podcast, que antes hacíamos presentaciones personalizadas y ahora vamos directos y ni tan siquiera nos presentamos. Y nada, ya entrando en el capítulo, mira, permitidme que me remonte al segundo episodio, que no pude estar tampoco en el podcast. Y también me gustaría dar la opinión al respecto, sobre todo para tener una visión más global, ¿no? De por dónde está yendo la serie o de lo que me está pareciendo. Y es que el segundo capítulo a mí me pareció mucho más pausado, mucho menos, no sé, el primero era vibrante y el segundo era todo mucho más estático. No, Brad no llegó a interesarme y para mí fue una pequeña bajona, ¿no? Después de un primer capítulo con tanto ritmo, con ese caos, con esas prisas. Y en cambio el tercero me sorprendió gratamente con el viaje de tiempo, con el cambio de situación, con la presentación de esta variante y las implicaciones que tenía, ¿no? También teníamos el regreso de Ravonna y Miss Minutes, que también recuperaban ese elemento que daba un antagonista claro en la serie. Y este último que de alguna manera me ha parecido que estábamos en una situación muy, muy parecida a la primera, ¿no? Al del primer episodio, pero ahora con un desarrollo previo donde cada personaje sí tenía un lugar. Un poco Jero criticaba del primero que no se había enterado de nada. Es que el capítulo ya jugaba un poco eso, ¿no? A meter muchos personajes de golpe, presentaciones, giros, situaciones extremas. Y este cuarto episodio ha sido como una versión de alguna manera de esa misma situación, ¿no? Tenemos casi los mismos personajes haciendo otros roles sin el elemento esto de los saltos en el tiempo de Loki que teníamos en el primero, pero sí con este Kang, ¿no? Que en sí mismo ya nos trae todos unos nuevos bucles y paradojas temporales, sobre, por ejemplo, con la libreta de la VT. Y bueno, creo que realmente la serie está siguiendo un proceso que nos está explicando una historia, ¿no? Que llegados a este punto del final del cuarto, ya tenemos que empezar a recoger los frutos que han ido sembrando en estos cuatro primeros episodios. Y a pesar de que la serie no me emociona, sí que me parece que bueno, que es osada, me recuerda mucho a Doctor Who. Por el tipo de historia, el tipo de ritmo, y Doctor Who es una serie que me gusta mucho, por lo tanto no lo digo como algo bien positivo, que tengo este punto de ciencia ficción un poco loca. Y ya conectándolo con el resto del universo Marvel, en cambio me parece que quizá le falta un poco más de conexión, ¿no? Nos hemos centrado mucho con la VT, como decía Roger. Pero otra vez yo estoy sintiendo lo que me está pasando con varios productos Marvel, que es que no siento una conexión, no siento que formen parte de un todo. Quizá lo bueno de los cómics es que sí es un universo plenamente interconectado, ¿no? Con crossovers constantes, y parece que en el audiovisual les está costando más llegar a eso que todos ansiamos, ¿no? Teniendo la posibilidad de plantear multiversos, de poder jugar con ellos. Un guiño más allá del guiño a Thor o a Balder o al mismo personaje de Timely, ¿no? Que es una variante de Kang de los cómics, pero bueno, como siempre en el MCU, pues es su propia versión. Me falta esa conexión más fuerte con el resto del universo Marvel y de lo que está pasando en estos multiversos con todos esos personajes que conocemos y que están a punto de desaparecer por una crisis más que cósmica. Una crisis temporal, ¿no? y no sabemos qué les está pasando a ninguno de ellos. Me falta ese puntito que la serie no tiene por qué tenerlo, pero que yo creo que todos agradeceríamos ese punto de fanservice, pero que nos serviría para dar contexto. Bueno, después de este rollo, realmente valoro positivamente la serie y yo creo que voy a poner un 8 para el tercero y un 8.5 incluso para el cuarto, que nos deja este cliffhanger tan potente y con ganas de ver qué pasará la semana que viene. Bueno, dicho esto, con este rollo, no sé si Tony está preparado. Podemos pasar, si no, todos juntos, a ver si Tony está ahí y si está y le escuchamos bien. Le damos la palabra.
Bueno, estoy un poco en negro, ¿se me oye?
Ahora
sí.
Ahora
sí te oye. Se me oye con el móvil, tío. Tengo que estar con el móvil porque hoy me ha fallado todo hoy, tío.
Bueno.
Pues, Tony, si te parece, ya que te escuchamos.
Se escucha con eso.
Y nos escuchamos nosotros también, sí. Pasamos a escucharte a ti en solitario y luego, si acaso, ya gestionarás el micro poniendo y quitando el silencio.
Vale, es como queráis, claro. ¿Se oye bien, se oye con eco, se oye raro?
No, el eco somos nosotros. Se oye con eco nuestro, por el altavoz. No, claro, no tienes auriculares puestos, ¿no?
Se me han roto todos los auriculares hoy, se me han roto todos los auriculares a la vez, tío.
Jesús.
Increíble.
Ya hay que tener mala suerte.
Ya, pero vaya rollo. Bueno, una valoración rápida y debatimos un poco, ¿no?
Sí, ahora vamos.
Adelante, Tony.
Pues bueno, capítulo 3 y 4. Oye, a mí me ha parecido una puesta en escena brutal el capítulo 3, porque nos da un poco de lo que teníamos en la serie en la primera temporada de Loki, que son los giros estos argumentales, son los viajes a otra época y tal. Me ha parecido súper súper interesante el episodio 3 presentando a Victor Timely con el tema de Laura para abrir las compuertas, para acceder al Artelar y toda la pesca, ¿sabes? Me mola también que se desentrañe el tema de dónde estaba Robona y Miss Minutes, ¿sabes? Que hemos visto que son más malas que la quina, o sea, las dos. Y bueno, y el capítulo 4, brutal. Yo me parece a mí que el capítulo 4 es de lo mejor que yo he visto en series Marvel. Por lo menos te deja un poco el culo torcido, ¿eh? Te deja con la sensación que se parece mucho a la sensación que te dejan en Civil War, ¿sabes? Que te dejan con cara ahí como de what, ¿sabes? En definitiva, me parecen dos capítulos muy buenos, el cuarto mejor que el tercero. Ya se ve que los que habían visto los cuatro primeros episodios decían que el cuarto era brutal, ¿sabes? Yo le doy al tercero, le podía dar perfectamente un 7.25, pero es que al cuarto le doy un 8.75, es que el cuarto ha sido brutal y sobre todo para lo que podemos hacer ahora, que es especular, que es lo que más nos gusta, ¿sabes? Lo que más nos gusta es fliparnos y especular sobre lo que va a pasar ahora, dónde están metidos, qué va a pasar y tal. Yo quiero recalcar una cosa, que hoy por hoy el UCM no existe, ¿eh? Hoy por hoy, y sin solución de esto, el UCM se ha volatilizado, ¿eh? Yo sé qué pensáis. Un 7.5 y un 8, y un 8.75 les doy yo a los episodios, muy, muy guapo. Y bueno, con ganas de ver qué es lo que pensáis los demás. A ver qué tal.
Exista o no exista el UCM, todo el mundo a ver Miss Marvel. No, The Marvels, perdón.
The Marvels. Bueno, o sea, es que es un, realmente ahora mismo es una pregunta, o sea, que da que pensar, ¿eh? O sea, y eso que decían que el final de esta saga del multiverso tras Secret Wars iba a ser el final del UCM como tal al ser un reboot. Que fíjate, yo siempre he pensado que cuando terminaran las fases 4 y 5, 5 y 6, que habían empezado a hablar, sí, de planificar las fases 7, 8 y 9, pero si rebotean todo el UCM tras el final de esta saga del multiverso, o sea,
Eso de rebotear el UCM, realmente yo creo que no creo que fuera una estrategia demasiado buena, sinceramente. O sea, obviamente habrá cosas que sí que les interesa rebotear, pero no un el universo en general. O sea,
Ya.
es
A
un
ver,
poco como
sabiendo
decimos
jugar
siempre en
con
Star
el
Wars, que no es como que
multiverso.
van a quitar las secuelas y van. O sea, al final rebotear ahora el universo. Yo creo que aún tenemos un cariño muy reciente a ciertos personajes como para imaginar ahora mismo a otras personas encarnándolos. O sea, obviamente va a pasar con cosas como los Cuatro Fantásticos, pero estamos hablando de algo que no ha formado nunca parte del UCM. No sé, yo creo que aún está como reciente ciertas cosas para rebotearlo. O sea,
Claro, es.
obviamente habrá cosas que sí, pero está muy reciente todo, ¿no? Para empezar de cero.
Esto es Marvel, no es DC, no hay que estar cambiando de actores cada 5 años.
Mira, ahí sí que le doy razón a José. Pero claro, si es que, claro, después de todas esas cosas que han dicho así, de no sé qué, de reputar el UCM
Pero
tras el final de
eso
la saga del
nadie lo ha dicho.
multiverso, pues, sí, no sé, o sea, es que me sonaba que lo decían en la. En una lo decían lo decía uno de los ejecutivos de Marvel Studios, no sé si lo decía Kevin Feige, no lo sé,
No lo
pero
sé,
es que
Kevin Feige.
ahora mismo este final del cuarto episodio de la segunda temporada de Loki, o sea, yo no sé si suena a esa a ese curioso reboot, bueno, que seguramente no va a ser un reboot, simplemente se va a descuajeringar toda la línea temporal y todo el multiverso, ¿sabes? Y se va a liar parda, pero, o sea, pero no sé, joder, casi yo lo he sentido como, buah, ha explotado todo y va a haber, y
Pero
parece como si fuera reinicio, no sé, pero no,
esperémonos el
igual es
siguiente
que se me va la
capítulo
olla.
porque
Sí.
ya sabemos cómo son estas series también, que con las ganas de dejarte para el siguiente capítulo maximizas un poco
Sí.
como el momento y a lo mejor a última hora vemos que está explotando todo y resulta que a último momento pasa, yo qué sé, es que ya sabemos cómo son estas cosas. O que al final la afectación son cosas que se han petado todas las líneas o lo de fusión, que se han fusionado, entonces lo de fusionarse sí que les serviría en cierta medida, o sea, será alguna cosa así, no, no me imagino, es que a ver,
Hombre.
al final ya quedan dos capítulos y me dices, no, es que si al final de la serie te quedas el final del último capítulo así, pues entonces te lo planteas, pero siendo así un final de capítulo, cuando aún quedan dos, yo creo que no vaya a ser tan una cosa tan exagerada como todo lo que nos podamos imaginar, yo creo, ¿eh?
¿Qué
Si no,
va?
¿qué haces en dos capítulos?
A ver, yo es que creo que lo que va a pasar, a ver, hay un par de momentos
Pero dos capítulos dan para mucho, ¿eh?
claro, pero el episodio 4, hay este momento que sale Sylvie del ascensor y aparece
Sí.
un Loki que se carga Loki.
Sí.
Ah,
Ostras, a
hostia,
mí
ese
eso.
momento es de las mejores cosas que ha tenido esa serie, ¿eh? El
Sí.
reengancharse con el post créditos que no se entendía por qué de esta manera, hostia, me ha parecido las cosas
Sí.
cerradas que han hecho, que no
Sí.
suelen hacerlo así de bien.
Sí, o sea, sí que han jugado, sí que realmente, o sea, han utilizado el cliché este de, o sea, sí, o sea, fíjate que o sea, yo al principio también me confundí un poco, pero es que ahora he visto, claro, que han jugado con el cliché del viaje, de que suelen hacer las películas de los viajes en el tiempo, así de que al principio como que muestran un determinado punto de salto en el tiempo que no sabes de dónde sale y luego cuando avanza la peli llega a ese punto que no se entendía y le da un cierto sentido. O sea,
Total.
bueno, que a ver, por algo sí que decía al principio que Loki estaba viajando, estaba realizando un viaje al pasado, al presente y al futuro de manera instantánea. Y oye, a decir verdad, también a nivel de consistencia con la narrativa de esta temporada, o sea, es un acierto, es un acierto porque hace un foreshadowing de lo que va a pasar en la temporada, un cierto foreshadowing. Y la verdad es que ha molado. O sea, la forma en que eso lo ha llevado ha molado.
Bueno, veremos. Yo creo que una de las posibilidades es que estemos nos hayamos quedado como en un pequeño bucle, ¿no? Y el episodio
Sí.
de la semana que viene sea como un pequeño bucle.
Tal vez.
Ah,
Yo
que
ahora.
tenga que. cambiar cosas hasta que resuelvan esta situación sin destruir.
Yo ahora después.
O sea, eso puede ser, ¿eh? Que entren, o sea, que entren en el loop temporal hasta que cambien de alguna manera diferente para evitar. Es que es lo que yo digo, tendría sentido que fuera alguna cosa así. Más, o sea, eso, digamos que esta teoría sería un poco lo que me refería yo, ¿no? Que te pintan el final del capítulo como esto va a ser el super drama padre, morimos todos, pero luego al final lo que dices, pues vuelven a empezar y están a una hora antes de que pase esto, o cosas así. Y al final tiene todo el sentido que es, obviamente, hacer un final de capítulo para que nos quedemos todos una semana con toda la ida de olla y luego te lo solucionan de una manera así. Eso es lo más posible, es que al final no podemos, yo creo que no podemos pensar que un capítulo intermedio de una serie nos tenga una relevancia tan exagerada y tan directa en toda la saga a la que está afectando. Bueno, yo creo, no sé.
Aparte, siempre los capítulos 4 de Marvel tienen siempre un efecto mayor en la serie. No sé si os acordáis de que siempre el capítulo 4 tenía el momento ese que... No sé, el escudo del Capitán América lleno de sangre. En Loki era cuando a Loki lo mandaban al fin del tiempo y se veían a todos los Lokis. Lo que pasa es que hacía ya mucho tiempo que no se veía un capítulo 4 así de chulo, pero antes era como, estamos esperando al cuarto para ver qué pasa.
Bueno, ya que lo mencionas, o sea, tremenda sangre, bueno, porque no lo hemos llegado a ver, pero
escena. Pero qué violenta. Satisfacción escucharla. Sí. Ojalá haberla visto cuando los meten en la caja.
Madre mía. Y se supone que son unos pavos que antes estaban contra Loki y ahora iban a solucionar el rollo de la OBT, pero la puta Ramona y la puta Miss Minutes, o sea, sonriendo como una puta psicópata, que ojo, Miss Minutes ha tenido el desarrollo de supervillanía más creepy que se podía concebir en una serie. Desde Aníbal Lecter, joder, o sea, pues eso ya son palabras mayores, ¿eh? O sea, ojo, no sé quién me parece más psicópata, si Aníbal Lecter o Miss Minutes, o la señorita Minutos.
A mí me parece, o sea, maravilloso, a mí.
Joder, por... yo ahora tengo miedo, yo ahora mismo a mí, pero es material de pesadillas para mí, ¿eh? La señora Minutos. Yo, o sea, yo ahora mismo tendría pesadillas con la señorita Minutos, o sea, yo... Si tengo una pesadilla con la señorita Minutos, yo grito, ¿sabes? O sea, yo por la señorita Minutos, Loki no es una serie que les pondría a mis hijos si no quieren quedarse traumatizados con un personaje de dibujo animado aparentemente inofensivo.
Técnicamente es CGI.
Ya, sí, no, bueno, a ver, pero es que la idea es que parece un dibujín animado, ¿sabes? Entrañable, ¿sabes?
A mí me parece fantasioso, ojalá las inteligencias artificiales fuesen así, ¿no? Como el chat GPT, que le pides que te haga los deberes y te los hace.
No sé, yo casi prefiero el chat GPT a que sea una IA psicópata, ¿sabes? Que parezca un dibujo animado, pero que no sea una trampa.
Si nos ponemos en eso, estamos hablando de la, o sea, en realidad es guay que comentéis eso porque estamos hablando de la evolución, ¿no? O sea, comparar el chat GPT con Miss Minutes es pasar de la versión 1.0, bueno, 3.2.0 de inteligencia artificial a la 70.0 de inteligencia artificial, ¿no? Al fin y al cabo es
ella lo dice, la evolución, que es una evolución de sí misma.
Claro, bueno, y cuando empieza, o sea, el ejemplo de en un momento se ve como Miss Minutes cuando reinicia, que eran puro código binario, ¿no? Y era como todo mucho más simplificado y todo. Y al final acaba siendo un holograma de puta madre, ¿no? Pero toda esa evolución durante todos los años, eso también, como la evolución del software, ¿no? También tiene su explicación lógica, la verdad. Yo creo que sobre todo es súper necesario ver cómo, bueno, cómo estos dos capítulos nos van a acabar de cerrar un poco toda esta historia. Porque, a ver, yo no sé vosotros qué opináis, pero yo creo que no sé si Loki va a tener tercera temporada y no sé si se ha dicho algo, pero yo creo que el rollo de la TVA es algo ya finito, o sea, yo creo que ya no podrías entrar en una tercera temporada siguiendo con el rollo de la TVA, creo yo, no sé.
Porque a ver, cuando de momento no se ha dicho Loki final... Season 3.
Depende de... Sí, termina Ruggiero.
Claro, depende mucho del final. Yo lo que decía que me hace gracia, porque yo le veo tantos parecidos a esta serie con la. Ya me diréis que sí, que será un poco zurullo, pero no sé si habéis visto la del DC, la de Legends of Tomorrow.
No creo que
No,
la viese ni
nadie.
el que la produjo.
No lo he visto.
No, pues sí, hombre, pues la vieron bastante gente porque tuvo como 6 temporadas. Pues tiene muchísimo. O
¿Tantas?
sea, la VT tiene otra. No, no, el Buró del Tiempo se llamaba ahí, creo que se llamaba o algo así.
Fíjate.
Luego estaban también el rollo del viaje, de viajar en diferentes momentos del tiempo para intentar encontrar cosas o evitar anomalías temporales. O sea, había muchas cosas que me recordaban. Ese capítulo en concreto, el tercero, me recordó muchísimo a ciertos capítulos de esa serie, que al final era una serie que no tenía unas aspiraciones de ser el seriote, y por eso en el fondo yo le veo una serie que tiene esas aspiraciones de ser el seriote, y a mí, yo lo digo, o sea, escucho vuestras opiniones y obviamente entiendo que lo vemos de manera diferente, pero a mí en general
Muy puto, ¿eh?
hay muchos capítulos que no me o sea, que los veo, pero que no me enganchan. O sea, no hay esa es lo que os decía. Tengo la sensación que me engancha en los últimos 5 o 10 minutos de capítulo, que es lo que hace que quiera ver el siguiente capítulo. Pero durante el tiempo de metraje de cada episodio, no veo una sensación de que estoy muy enganchado. ¿Tú qué dices, Tony?
A ver, yo digo que os estáis flipando mucho, por aquí, Desarróllalo más, Tony, por favor.
Desarrolla, Tony.
Yo estoy
Argumenta.
escuchando muchas flipadas por aquí, porque para empezar, yo creo que la TVA es necesaria. Es necesaria porque si es la saga del multiverso, tiene que haber una
Sí.
asociación que regule esto de alguna, o no, de alguna forma, ¿sabes?
Ojo,
Aléjate un poco.
ojo, José defendiendo la anarquía, ¿eh? Ojo.
No,
Pone.
precisamente la TVA impide que haya ramificaciones y etcétera, etcétera.
Claro,
Para que el multiverso sea más potente, más chulo y más, pues como
ordenado, ¿no?
el multiverso, una
Así.
organización, institución que lo controle,
Claro.
eso pone
Sí.
freno ahí.
Bueno, pero bueno,
No,
es que
no.
todo. Sí, termina. Dale, Jory.
José
No se ha
defendiendo
aprendido
la
nada.
anarquía. Sigue, Tony.
Están diciendo que es bueno. Las líneas temporales, el libre albedrío es bueno. Eso es el mensaje de la serie.
O sea, bueno, pero es que además, o sea, hay que tener en cuenta que bueno, o sea, que esto de la VT fue creada realmente por Kang. Pues fue creada en cierta forma por Kang,
Claro, entonces.
por una variante de Kang, y entonces tenemos en cuenta de que aquí estamos viendo a varias versiones de Kang. Primero vimos una, como era el que permanece al final de la primera temporada, y ahora vemos a Victor Timely. O sea, que estamos con las apariciones de estos señores, y cada vez que tienen presencia, de acuerdo, sabemos que al ver esta serie estamos entrando en una paradoja temporal
¿Yo quiero hablar?
en la que sabemos, sí, ahora te dejo hablar, Tony, perdón.
No, pero habla de la espaguetización, que eso es
De las
interesante.
espaguetización, del espagueti de Flash.
Espaguetización, me encanta como concepto.
Espaguetización, tío.
Es que lo siento, tío. O sea, no me ha, es que ahora mismo no me acuerdo de
Calamari.
los putos espaguetis de The Flash, ¿sabes? O sea, me he olvidado de los espaguetis de Flash. Pero bueno, o sea, yo lo que quiero decir es que, o sea, las apariciones de las variantes de Kang en esta serie, tanto el que permanece como el Tony, como, no, Victor Timely. No sé por qué he dicho, iba a decir Tony Timely, no sé por qué, pero bueno. Es que ha sido. Es que. Joder.
Sí, porque
Bueno.
vengo me voy,
Ya.
ay.
Pues es que. Si es el Victor Timely el que se convierte en el que permanece, pues obviamente en lo que queda de serie, supongo que llegaremos a ver cómo Victor Timely o cualquier otra variante de Kang se convierte en el que permanece y se forma la VT. O sea, esto de manera indirecta, esta serie de manera indirecta, a la vez que cuenta cómo se está destruyendo la VT, también está contando de manera indirecta cómo se crea. Dale, Tony.
Vale, está confirmado de que no va a salir más, ni el que permanece, ni Khan, ni nadie. No va a salir más variante de Khan en lo que queda de serie, en los dos episodios, vamos.
¿Eso ya lo ha confirmado?
Pues el tío ese que está a punto de entrar en la cárcel, el actor, ¿no?
Exacto, eso lo han confirmado los que han visto la serie, Insiders.
A ver, de momento, perdón, no ha habido juicio.
Es más, yo creo que es más probable que no salga el hombre este que tú termines el Lego antes de que acabemos. ¿Sabes? Creo que es más probable.
No me conoces a mí montando Lego, Seto. Sí,
métete el Lego por el asshole.
Es súper interesante porque habíamos visto Stanley, que creíamos que era la estrella, que era la que iba a salvar la VT, joder, de puta madre, va a salir de ahí, se hace el valiente y aunque muera, va a conseguir poner el dildo de ese gigante ahí, ¿sabes? Pero no, tío, nada más salir. Ya viene la primera bomba del episodio, ¿ok? Que se espaguetiza instantáneamente.
¿Podemos hablar de que cada muerte de Khan es más ridícula que la anterior en el UCM?
Ya, bueno, a lo mejor no es muerte. A mí esta no me ha parecido ridícula, ¿eh? O sea,
una muerte es la más ridícula. A ver, es ridícula, estoy de acuerdo. Es ridícula,
pero,
a nivel,
pero es un recurso.
A nivel estético es ridículo.
A mí me recuerda mucho.
A ver, no, a mí me parece ridícula cuando se paquetiza a Drax.
No, pero mira, yo prefiero mil veces la muerte de Victor Timely, o sea, de cómo Victor Timely muere antes que cómo Kang es derrotado en Quantumania. O sea, porque Victor Timely muere siendo como es, un mindundi que hace que se envalentona e intenta hacer el esfuerzo de salvar al mundo, pero fracasa. Pero es que lo mejor es que cuando fracasa es inesperado. No se lo espera uno. O sea, cuando fracasa porque de repente se muere, porque se espaguetiza, como bien dice Tony, o sea, no nos lo esperamos nadie. Y además la forma en que se muere es desgarradora. Es desgarradora porque no nos lo esperamos. La muerte de Kang, la derrota de Kang en Quantumania a manos de putas hormigas gigantes es una cosa que ya se anticipa desde que está con el escudo y se ve que lo están aplastando y lo terminan aplastando. Además,
pues hablando de una puta peli de mierda. A ver, no nos olvidemos.
A ver, que tú te esperas que
Kang... mencionado un furullo de peli importante.
Pero es que me da igual.
Esperas que Timely vaya a morir haciendo eso porque yo creo que es lo que le tocaba. Es lo que le tocaba, morir haciendo eso. Pero no sabías que iba a morir nada más salir de la puerta. Que es lo que
hace todo el mundo. Es lo que quiero decir.
Es por lo que todo el mundo flipa. Yo quiero plantear un par de cosas que no me quedan claras. La primera, que fue ante el huevo o la gallina, quiero decir. Porque cuando Timely va y le dice a OB, oye, tío, ahora es la superpolla, sí. Inventaste la VT. Dice, no, yo la inventé porque tú me dijiste lo que pones, ¿sabes? Era el rollo.
Lo que hablamos, o sea, de las autofelaciones.
El nombre de Ouroboros está muy bien puesto, ¿sabes? Porque es la movida esta que se muerde la cola, ¿sabes? Es rollo. Un círculo infinito. La segunda cuestión es: ¿cómo le borra la memoria a Miss Minute? La señorita Miss Minute. ¿Cómo le borra la memoria? ¿Tienen allá un chip? ¿Tiene o la tía hace magia o hace alquimia? Como el Fullmetal Alchemist, ¿sabes?
Pues igual que tienen un sistema para anular la magia.
Sí. ¿Cómo lo hace?
Bórrale la memoria.
Claro, pero ella... No, ella es una proyección. Ella se desarrolla en algún ordenador y se proyecta a través de...
Es algo curioso. ¿Cómo le borra la memoria? Porque según lo dicen, lo han hecho más veces. ¿Cómo lo hace?
Sí, bueno, o sea, también los guardianes estos del tiempo, que se supone que eran unos robots que eran falsos y a lo mejor, o sea, a lo mejor antes podían haberse creído que los guardianes del tiempo eran los que borraban las memorias de la gente, pero como se ve que los guardianes del tiempo son una mentira y hay una gente diferente a los guardianes
antes de que se supiese que los guardianes del tiempo eran roboces, ellos no sabían que les borraban las memorias.
Ya, bueno, ya sí, pero así, sabes que aún así, independientemente de si lo supieran antes o no, sabes que igualmente, sabes, estaría claro al agua que A ver, porque también en un determinado momento, o sea, culpan a los guardianes del tiempo de borrar, si no recuerdo mal, en la primera temporada en algún momento culpaban a los guardianes del tiempo de borrar los recuerdos de la gente. Pero luego, como se ve que los guardianes del tiempo son robots, son falsos,
bueno,
otra persona tenía que ser, claro.
Claro, pues, alguien entonces, lo estaba haciendo.
Pues entonces, el que permanece, Miss Minutes. O sea, así tal cual.
Bueno, según la el vídeo que le pasa al principio del capítulo, o sea, la imagen este que le pasa al señorita Minuto a Rabona, pues súper importante la batalla multiversal, ¿eh? O sea, que la tía o fue un general o fue algo importante porque el tío dice, gracias a ti, ¿sabes? Ha sido una pieza muy importante, no sé qué, y o sea, que ojo con la...
Sí, que era como su mano derecha, ¿no, mamona?
Ojo sí. Con la chica esta, ¿eh? Que la chica esta sí. Muy bonita, pero ha sido mala de cojones, ¿eh?
Una hija puta.
Hija, la mayor hija de puta del multiverso, tío, o sea, y del tiempo y del multiverso, o sea...
No faltéis.
Y ha habido casi una escena de clasificación R, casi, ¿eh? Ha habido casi la sala de papá, papá. Pa.
Ya, pero, además, o sea, también, pero además también sí, de lo más retorcido mentalmente, ya no solo por asesinar a toda esa peña en el cubo este que se encoge, sino también primero por manipular y traicionar puntualmente a Ramona al quitarla de ese barco. La Ramona, sí, o sea, sacándola del barco después de que estén Víctor Timely y Ramona en ese barco, o sea, intentando, o sea, como haciendo un intento de marcarse un Titanic, ¿sabes? De tener una relación romántica que no va a ninguna parte, que no existe. Bueno, no digo en plan, no va a ninguna parte, o sea, no porque esté mal desarrollado, o sea, no, es que realmente no se produce, está desarrollado pero no se produce, ¿de acuerdo? Es como una trampa, está desarrollado y es una trampa, pero es una trampa de Victor Timely puntual y de Miss Minutes, y que luego que Miss Minutes, no, pero si he dicho Ramona, no he dicho...
Ha dicho Ramona, tío, ha dicho Ramona.
Que no, he dicho... He dicho... Ah, que es...
Y se escribe así,
V, tío.
Ramona Redsley.
Es que hemos estado una temporada.
Ramona.
Hemos estado una temporada de Ahsoka oyendo Julián.
Me cago en
nos ofendemos por Ramona.
Me cago en la hostia y me entero ahora de que es Rabona en
Ramona.
Rabona. Ramona. Joder.
Dos años después, Sully. Sí, acabando la segunda temporada, vamos bien, tío. Ya.
Yo creo que la escena esta que estamos comentando deberían haber puesto, yo que sé, un salpicón de sangre o el cubo con...
Sí.
De hecho, si tú lo escuchas, yo he visto el capítulo un par de veces. Si tú lo escuchas, se oyen crujir huesos, ¿eh?
Claro,
sí. Si escuchas salpicar sangre y de todo.
No hay
sangre.
Ninguna necesidad de que se vea, y lo que tú te puedas imaginar será mucho peor de lo que yo estoy
viendo. Bueno, tampoco le ponen la cara de figurar, tipo que se carga el Capitán América, pero se ve el escudo lleno de sangre.
A ver, es que también...
No es necesario, es una serie que habla de tartas.
Yo estoy de acuerdo, que a veces las mejores escenas son las que no se ven.
A ver, en este caso, solo escuchando,
sí, y lo pillas por ahí está bien.
Sí, sí, es verdad.
Bueno, a mí me mola, ¿eh? Cuando hacen eso. O sea, primero se ahorran ellos. No, es eso de.
Claro, eso y Rabona.
Es que, ¿sabéis qué pasa? Si lo estás viendo, el efecto especial puede funcionar o no. Pero en tu cabeza siempre es mucho más realista lo que tú te imaginas. Exacto. Siempre estará bien.
No, yo estoy muy de acuerdo. A mí me parece bien que no. A mí me parece bien.
Juega un poco con eso, porque claro, la serie es muy así, no correcta, sino ahí como muy ambientada, colores muy marrones, muy de antes, muy.
Bueno.
Como muy vintage.
Bueno, verde lima.
Vintage, también es, sí,
y claro, también. A lo mejor te desentona el tema, ¿sabes? Si tú la sacas y... O a lo mejor se te pone...
¿Y que no crees que sea lo más ideal para Disney Plus meter también, una escena de un cubo lleno de sangre también?
Ya, también.
No hay gente... Da gente de pesa, porque después entra B5, ¿sabes? Y la cara que pone cuando ve lo que hay dentro, la cara que pone, ya te lo dice todo.
Sí. Eso, si lo piensas bien, es incluso más aterrador y efectivo que el nivel de violencia gore, por ejemplo, que se veía en Invasión Secreta, ¿sabes? Así, que era muy gráfico, ¿sabes? O sea, te lo enseñaban así, todo tal cual, muy gráfico.
Que había gráfico en Secret Invasion.
Hombre, por ejemplo, a un tío le cortaban un dedo, ¿sabes? O sea, luego que
si
le pegaban un tiro en la cabeza. Que si le pegan un tiro en la cabeza, sí, que luego que si le clavan un cuchillo a uno en la mano, ¿sabes? Y
pues bueno, al final no trasciende realmente, es gore más. Claro, esto
gore más. Esto es más mucho más heavy, sí, sí.
Yo creo que también Sylvie está un poco como despechadísima, está despechadísima, porque aparte de que no puede matar a Tain Lee porque algo en ella se lo impide, ¿sabes? Está como resabiada, que se lo quiere cargar todo, quiere que todo reviente. El sermón
está
que le pega.
Como con rabia contenida, sí.
Sí, el speech que le pega aquí a Mobius, ¿sabes? Cuando dice, oye, nos comemos una tarta mientras, ¿sabes? Oye, a mí me parece una idea.
Uf, madre, la chapa importante, sí.
Ahí claro. También es que ella tiene como mucho sentimiento acumulado, todo el mundo está como.
Claro, por eso. Total,
y ella es como.
Está súper desquiciada.
¿No os dais cuenta?
Sí, pero está costando justificar su presencia. Yo entiendo que es una pieza que tiene que estar ahí para lo que viene, pero hasta ahora ha sido eso, ha sido un personaje que no ha hecho nada aparte de te mato, no te mato. Si no hubiera estado en ningún momento...
Si no fuese por Sylvie, no habría habido gran cosa.
A ver, hace eso y abrió un ascensor de una forma muy poco creíble. ¿Sabes? Abrió el ascensor
de una
forma muy poco creíble, ¿eh? No. Sí, porque ahí las manitas puestas así, tú intentas abrir un ascensor con las manitas.
Que es el mejor personaje de la serie, que a llorar a Cataluña, ya está.
Yo es que no sé quién ha invitado, chico, de verdad, ¿eh?
Yo no sé. Yo sé que una persona de este podcast hoy ha perdido 80 euros.
Bueno, el caso, todos sabíamos que a Loki lo había apodado Loki, ¿sabes? Era algo como no dicho, pero que lo teníamos todos ahí, ¿sabes? Era un Loki poda al otro, y el momento este que está entrando y ve al otro Loki de espalda, y dice: va a pasar, tío, va a pasar.
Me pareció súper, súper chula la escena, sinceramente, tío. Yo no soy, o sea, no. O sea, me pareció de las escenas más entretenidas, sinceramente, de en general de esta serie. O sea, es de las pocas series, hay los pocos momentos de la serie que yo me quedé con la cara de. Hostia, qué buena.
Es de los momentazos del capítulo, porque tiene varios momentazos. Tío, el capítulo 4 está muy bien parido, ¿eh? Yo ya lo he dicho, una de las mejores cosas que he visto de serie, ¿eh?
Para mí, sobre todo, era ese cierre, porque le veía ese cierre, ¿no? Del momento en el que, bueno, de ese él mismo borrándose, que te lo presenten en los dos momentos, cuando ya te has casi olvidado de esa escena. Es como, hostia, este es el momento.
Está muy guapo cuando sale el Loki del pasado. Se pone una célula por ahí, con todo ahí encendiéndose, el rollo va a reventar todo. Está muy guapo el momento ese. Sí. Y el capítulo este lo he escuchado, ¿sabes? Tiene mucho efecto Infinity War. Efecto Infinity War, que Infinity War es la mejor película del mundo mundial por el simple hecho de que ganan los malos, ¿sabes? Siempre lo he dicho. Pues este capítulo tiene mucho efecto. Este capítulo tiene el efecto de que te queda con el culo torcido, rollo diciendo ¿qué va a pasar ahora? Y te pegas una semana, tío, conspirando, ¿sabes? Y sacando teorías, es lo que mola, tío.
Bueno, yo creo que si me comparas el final de Infinity War con el final de este episodio, o sea, del episodio cuarto, o sea, creo que sigue ganando todavía más Infinity War, pero bueno, sí que es verdad que la sensación es muy parecida.
Te da ahí, ¿sabes? Yo se lo he contado un montón de veces a Ruggé. Yo salí con de la película con el rollo cortado. Salí con el rollo cortado. Sí. Digo, pero ¿qué ha pasado?
Yo recuerdo quedarme completamente calladísimo y con el alma en pena. O sea, mirando a mis amigos ahí. Bueno, ¿qué ha pasado? O sea, en plan, con una bajona tremenda, tío.
Es lo que ha dicho aquí Tony, es lo que te dejan con el culo torcidísimo.
Yo aquí,
hacemos ahora.
Yo aquí en este último episodio, o sea, más que una sensación de silencio, o sea, he sido como mucho más vocal cuando vi el final, que digo, era, o sea, así como al final de Infinity War estaba en silencio por la desolación, aquí estaba en plan, ¿pero qué coño? pero la what cara the
que,
fuck.
La ¿Eh? Cara que pone Loki cuando va a reventar todo, tío, es un puto dilema. Es cara de voy a morir, ¿sabes? Es que es increíble, tío. Es que
es un gran actor, Tom Hiddleston. Nunca
además,
está
mal. Es que encima, es que además lo que mola es que encima parece que va a llorar, ¿sabes? O sea, es
hace un papelón el tío, ¿sabes? Y es lo que os he dicho antes, hoy por hoy, ahora mismo, sin que nos digan nada, sabemos que hay más porque hay más proyectos y porque esto no para. Pero hoy por hoy, el 616 ha volado, tío. Ha volado. Está destruido. Ha reventado la línea. La línea temporal, ¿sabes?
Pero espérate, es que yo es lo que estaba diciendo, espérate, tío, porque ya sabemos cómo son y se sacan de la manga. El ejemplo que decía Jordi, ¿no? De que de repente eso como que se reinicia y te vuelves en el tiempo una hora atrás y tienes que volver a arreglar una mierda así.
Tiene toda la pinta de que vamos a estar en esa situación. Incluso podemos ver como en bueno, muchas series como Star Trek, bueno, muchísimas, ¿no? El bucle este de que van a fracasar varias veces antes de poner todo en su sitio para que siga adelante.
Hombre, está muy guapo el concepto. A mí me parece súper interesante que baje, que teme del tiempo y tal, ¿sabes? Pero es que es la VD, es que tienes que tirar de eventos de estos temporales, ¿sabes? Para intentar arreglar esto. Yo creo que lo que has dicho tú, que van a saltar atrás y que de alguna forma vamos a ver al Loki de antes. Yo creo que también Uroboros va a tener algo que ver con esto.
Claro, Uroboros está central ahí en el momento en que se intercambian el cuaderno y que sin el cuaderno no es posible la VT. Y uno tiene como referente el otro y el otro el primero. Eso
sí,
también.
Tío, es que está muy bien parido el episodio este. Está muy guapo, que te hace pensar mucho y te hace teorizar.
Claro,
cosas que
pues
no
te habías planteado. Vamos de cabeza hacia el bucle temporal.
Tío, tiene toda la pinta, ¿sabes?
Ahora,
¿En qué momento? Yo creo que en el momento que no se ha salvado todavía Loki, en el momento este que tienen que sacarlo, que sacar a todos los Loki de la línea para que sobreviva, yo creo que a lo mejor por ahí.
Claro, ¿sabes? Eso nos remonta al principio.
Se remonta al primer episodio. Yo creo que se van a remontar al primer episodio por un...
Sí, todavía podrán hacer eso. Sí.
Porque, hostia, yo creo que el Uroboros se dará cuenta, oye, que en el futuro la línea temporal va a reventar, no sé qué, y lo que hemos hecho no podemos hacerlo así, lo tenemos que hacer de otra forma.
Ahora un triple. ¿Y si Uroboros, que no sabemos quién es una variante de Khan?
Hostia,
guapo.
¿Cómo se nota que no es tan Neil? Se ha marcado un Neil aquí desde Orinils de estos. Aquí,
sí, sí, claro, es locura, pero sería súper guay que al final fuera un Khan. Que le diese a otro Khan el manual de la VT para
generar. Yo he escuchado unas fumadas que los flipas. Tío, ¿sabes? Tampoco vienen al cuento porque son de otros canales y tal, pero yo he escuchado hasta que Rabona, ¿sabes? Es una variante de Min Minus, pero con cuerpo.
Eso también.
Y a una variante de mis niños, ¿sabes?
Joder, eso daría otra capa. Daría otra capa al momento en el que mis niños se intenta camelar a Vector Timely. O sea, diciéndole, ojalá hubiera tenido un cuerpo.
Sí,
o sea,
se lo dice. Claro, es que ya. No es tan fumada de toxicona y la hay un poquito, ¿no? No es tan fumada de...
A mí ese momento me parece demasiado turbio, ¿sabes? O sea, así que no sé qué pensáis vosotros de ese momento en el que Miss Minutes fantasea, tiene una fantasía sexual de querer un cuerpo,
sí.
De querer un cuerpo para seducir a Victor Timely, o sea, joder.
Sí, es bastante creepy, ciertamente.
Encima, además, un tío que acaba de conocer hace unas escasas horas, ¿sabes? O sea, bueno, aún sabiendo,
ella lo conoce de todo el
claro, día. Porque ella lo ve como el que
el
era, ¿no? Como el...
Claro.
Sí. Yo creo que ellas creían que se iba a convertir
el
en el que exactamente. Ya digo el que permanece, te has dado cuenta, ¿no, cabrón? Que me cambiaste el nombre de aquí abajo.
Pero yo prefería que dijeras un hijo remain ese.
Sí, yo creo que ellas creían que se iba a convertir en el que permanece y por eso le dieron el manual de la TVA. ¿Sabes? Lo que pasa que, bueno, con la espaguetización ya se salieron de dudas, ¿sabes? Pero Yo creo que iba...
El que Miss Minutes dice que el que permanece dijo que le entregase a él el...
Sí, cierto.
La libreta. Sigue órdenes directas.
Sí.
Ya, pero ¿por qué, tío? ¿Por qué le dijo que...? No creo que fuera por eso, porque se iba a convertir en el mismo, porque si no, ellas lo sabrían. ¿Sabes? O no hubiera muerto espaguetizado. O no hubiera muerto espaguetizado, ¿no? Porque su futuro era...
Espagueti.
Me encanta esa palabra, tío, la espagueti, tío.
Ya.
Yeah. No sé si Jordi se acuerda en Infinity War cuando van a buscar a Thanos, que van los guardianes de la galaxia con Drax, Mantis y todo esto. Mantis se espaguetiza, tío. Y Drax se acaba en cubito, como en el cómic.
Sí, es uno de los rollos que le hace con la gema del tiempo, entendemos, ¿no?
Mantis se espaguetiza de la realidad. Con la gema de la realidad.
Es verdad.
Se espaguetiza, tío, ¿eh? ¿Te acuerdas o no?
Sí.
Es verdad. Y Drax queda como cortadito.
Eso sale en los cómics de la gema del infinito.
Bueno, ojo, hablando de espaguetis, o sea, no olvidemos que a Mr. Fantástico también lo espaguetizaron al final en Doctor Strange en The Multiverse of Madness.
¿Verdad?
Tío.
O sea, pues
algo
se
tiene que hacer cuando mueren Marvel Spider-Man.
Ya mismo revelan el cast, ¿no? Estaban diciendo que ya mismo revelaban el cast.
Cuando acabe la
web. Yo no sé si quiero saberlo, ¿eh? Porque varias de los rumores decían que Adam Driver de Mr. Fantástico me da una pereza infinita, ¿eh? Tener a Kylo Ren de Mr. Fantástico.
Yo no lo veo, yo no lo veo.
Es un buen actor, pero me da tanta pereza.
Yo no lo veo.
Jim Halper de toda la vida, tío.
Pero ya está mayor para hacer de... Mr. Fantástico, la broma estuvo bien, pero yo creo que no le veo recorrido, ¿eh?
Yo personalmente no lo veo como... Yo personalmente... ¿El qué? ¿Perdón? O sea, ¿de qué decías, Jordi?
Que perdón. Hablando de cuatro cosas...
No, que yo decía que
el otro, ¿sabes?
Que el Jim... Al Jim Halper, al Mike Krasinski, ¿eh? No le veo futuro, estuvo bien la broma. John Krasinski.
Sí que es verdad que es grande.
Sí, es que es, antes no os he querido cortar, pero cuando hablábamos de Secret Wars y de lo que pasaría después, hagamos una reflexión de cuánto tiempo tardará en llegar esto, cuánto tiempo pasará y dónde estarán estos personajes o los actores cuando lleguemos a este punto del reinicio. Es que a lo mejor en ese momento muchos personajes serán insostenibles y ya necesitarán... Bueno. Un reinicio porque la historia no.
No,
claro.
Por eso decía. El reboot yo decía que no ya. Pero es a lo mejor.
Claro.
Sí que ya.
Secret Wars ya va por esas fechas, tal y como están yendo las cosas.
Ya.
Miss Marvel tendrá 30 ya en ese momento, ¿eh?
¿Para cuándo lo tienen pensado? ¿Para 26, 27 o así, no?
Pero cuando dicen 26, 27 significa que será el 30. Es que ya sabes cómo es eso, tío.
Claro, ¿cómo van a ponernos ahora eso? Bueno, tenemos que pasar por las dos pelis de Vengadores, por Cuatro Fantásticos, por Los Mutantes, antes de llegar a eso. Y eso
claro, el tema de los Cuatro Fantásticos, lo que decíamos de la edad del Krasinski y todo eso, depende un poco también de qué quieran contar de los Cuatro Fantásticos. Si van a hacer la historia de siembra, de cómo se crean, o si van a hacer en plan salto ya existe.
No puede ser,
yo creo que Mr. Fantástico haya existido, pero una persona que tiene una influencia tan grande en el mundo con sus conocimientos, con sus aportaciones científicas y que es una persona
si no
tan relevante y tan conocida.
Entonces, ¿no?
Claro, que aparezca aquí a golpe de retcon o alteran líneas temporales o hay colisiones de multiversos.
Es verdad que sería
existan. No podía estar ahí ya.
El personaje que sería súper interesante, de otra manera. Tío, que metieran al Hacedor, tío, al de Ultimate, a Reed Richards, el Hacedor.
Ah, bueno, claro, pero eso es una...
Ojo, villano, ¿eh?
Una variante, ¿no? De alguna manera.
Una variante, villano, ¿eh?
Claro,
el más listo de los
Richards. Es variante de Richards.
Pero para tener
más
eso...
Listo, ¿eh? Y villano, que... ¿eh? Villano.
Pero tienes que tener un recorrido antes para que eso pase. Si no, estás haciendo ya, Batman contra Superman otra vez.
No.
Se tiene que conocer persona, no puedes empezar por el final.
No, está claro. Pero sería súper interesante, ¿eh? Porque yo este personaje donde lo he visto más, los cómics de Venom, porque sabe que te caga. Y a raíz de ahí empecé a leer cosas de él. Y oye, es súper interesante el tío este, ¿eh?
Es que el personaje, Mr. Fantástico está siempre a un experimento o a perder un familiar de convertirse en un supervillano de la hostia. Pero sí, antes te lo tienen que presentar bien. Tienes que sentir que el personaje está en ese fina línea.
Acuérdate de Civil War, cuando desarrolla, ¿sabes? La cárcel esta que estaba en la nada, ¿sabes?
No, claro, es de los peores. O sea, cuando se pone megalómano, es lo peor.
Tío, has inventado una zona, como la zona negativa, una especie de zona así para meter a todos los villanos, ¿sabes? Ahí metido, ¿sabes? Como si fuera, ¿sabes?
Pero no puedes.
Está a un paso de convertirte en un Hitler, ¿sabes?
Claro, entonces, a lo mejor lo que podría ser es que vinieran de otro universo donde sí han estado siempre. Y aparecieran aquí ya hechos y avanzados. Y mira, pues nuestro universo ha petado y hemos acabado aquí. No hemos hecho un Rick y Morty. O sea, más o menos Nueva York está, la Estatua de la Libertad, pues
va, acuérdate la teoría este universo. Tú acuérdate la teoría que dijimos, que Secret War iba a ser del palo, que sé, que va a haber una pelea de la hostia y después se va a quedar el Doctor Extraño del universo tal que cual, de esto del universo, no sé qué. ¿Sabes? Y no van a ser todos los de los 616, se van a quedar superhéroes de otro universo.
Claro. Y va a ser el reboot. Chulo porque va a ser el reboot que va a haber. Lo que decíamos del Moon Knight y cosas así, decir, oye, sí, que esto es en diferentes universos. Y eso es lo que te permitiría, en realidad, lo que decíamos del Reed Richards, si viniera de otro universo, tendría todo el sentido que no hubiera afectado. Hasta entonces,
¿cómo se llamará la hija? Va a ser la hija esta del dibujante, del guionista de Marvel, la Sue Storm. ¿Cómo era? La hija del dibujante o del guionista. Sue Storm la va a ser. Sí. La va a ser la hija del guionista de Tony Super Tomoso.
Cuidado con Sue Storm, porque no vayamos a olvidar. Yo sé, seguramente debes decir que esa. Y a mí me gustaron los cuatro fantásticos de antaño. Sinceramente, a mí Jessica Alba con pelo rubio y lentillas azules, no hace falta que hablemos de cuántos pisos Jero le pondría, pero...
¿Cómo es? Un besito para Jero.
Un besito para Jero, exacto. ¿Un besito para Jero o para Jero?
No, para Jero.
Un besito para Jero, ojo, para Jero, para Jero.
Jero, que te queremos cuando nos escuches. Venga, ponte el día de la semana que viene aquí, ¿eh?
Jero, echamos de menos. Tío, coño. Mira, tú también. Pero, de verdad, los cuatro fantásticos, la peli, ahora os quiero preguntar, ¿a vosotros sois de los que os parece tan mala?
No.
¿Cuál? Que salen Chris Evans, Ian Gruffo,
De hecho, esas dos películas, para ser, o sea, de las películas de los Cuatro Fantásticos, a mí me parecen las mejores. Luego, la que hicieron el reboot de 2015 de Josh Trank con Miles Teller, o sea,
Kate Mara,
que es una puta abominación, sí, o sea, sí, madre sí, mía. Sí, sí. Yo me tragué toda esa película enterita en la tele y estaba todo el puto tiempo cabreado y además tan cabreado, tenía el modo diablo activado, porque cada cosa, cada incongruencia y cada gilipollez, cada absurdez, cada sinsentido que pasaba en esta película, me daban ganas de romper la tele de un puñetazo, ¿sabes? O sea,
y mira que estamos tenía un elenco bueno, ¿eh? Tenía un elenco bueno, porque para mí Miles Teller es un muy buen actor. Kate Mara está muy buena. Sigamos, ¿qué tenía? ¿Estaba Jamie Bell, era?
Él era muy bueno.
Kate Mara no podemos decir que es una gran actriz. Tengo que decir que está muy buena, porque decimos que Miles Teller es un gran actor, pero lo siento, pero Kate Mara, hostia, a ver, no es... Creo que su hermana es mejor actriz, Rooney Mara, por ejemplo. Pero bueno, en sí la peli, quiero decir, Miles Teller es un actorazo para mí y no había dónde aguantarse esa mierda de película. En cambio, la otra peli,
pensando.
Solo con Jessica Alba ya tenía suficiente, pero además para mí la actuación del que... Para mí Reed Richards lo hacía muy bien.
Sí.
Y Chris Evans, o sea, a mí Chris Evans me flipaba en Antorcha Humana, claro. Luego me lo pusieron de Capitán América y ya la puta caña, ¿no? Pero...
Sí.
Joder, no sé.
Pues a mí me daba bastante rabeña en ese momento. No me gustaron mucho.
Bueno, pero
no, ya, me parecieron un desastre
por el personaje
total.
Que hacía, ¿no? Sí, porque era el personaje sobradete.
Sí, y que la peli no me gustó porque era bastante tontorrona en un momento que teníamos pelis ya como las de X-Men y Los Cuatro Fantásticos. Pues
porque, ¿qué año era
Los Cuatro Fantásticos? Esto debe ser 2004 o algo así.
2005, la primera de Los Cuatro Fantásticos era en 2005 y luego la de Silver Surfer era en 2007.
Bueno, ya me encaja, teniendo en cuenta que yo tenía 15 años y salí Jessica Alba, que mi opinión fuera un poco diferente.
Nada de objetivo, tío.
No, la verdad es que era mi amor platónico Jessica Alba en ese entonces, así que yo tenía 15 años, se puede entender que esa peli para mí me causara mucha impresión. José, no me digas tengo sueño cuando
llevas
un momento
una llamada de ayuda.
Escuchadme, elimina a José, eso primero, después, Mike Myers, ¿sí o no?
Michael
¿Buena actuación?
¿Quién?
¿Eh?
Espera, ¿qué?
Michael Myers.
¿Quién?
Michael Myers, ¿qué
Michael
coño?
Myers, el de Viernes 13.
De Viernes 13, ¿por qué metes a Michael Myers ahora mismo?
No, Michael Myers, déjalo.
Miles Teller. Miles
no,
Teller.
Tío, no, que no, tío.
Ah, ¿a qué?
No, tú dices el otro, el de Austin Powers.
El de Austin Powers. Qué cabrón este, pero...
Mike Myers, vale, coño, vale, sí, de acuerdo, Mike Myers. ¿Qué pasa con él?
¿Qué pasa con él? No lo veo.
¿Por qué tengo tanto WhatsApp de Rugger, tío? ¿Qué ha pasado, tío?
Porque a ver si te conectabas. ¿Qué pasa con Austin Powers? Me he perdido.
No se llama Michael Myers, tío. El actor de Khan, tío. ¿Qué, tío?
No, Jonathan Myers.
Jonathan Myers, tío. Jonathan Michael, tío.
Jonathan Myers.
Es que no he acertado ni uno. No he acertado ni uno, tío. Bueno,
¿Hemos pasado Michael Myers por el rollo Halloween o qué?
No, es que me acuerdo de
Austin Powers. Puede
eso
ser,
que pasa, que como tengo hambre, me he acordado de Oscar Mayer y por eso, ¿sabes? Jonathan Mayer. Lo he arreglado. Jonathan Mayer, ¿actuación sí o no? Porque a mí me ha dicho que ha hecho un buen papel, ¿sabes? Sí. En todo el episodio,
A mí no, a mí me parece que lo hace bastante mal, me parece que se queda corto como actor y además
¿sí?
el hecho de que el tío sea un armario y me vaya de flojillo, de rata de laboratio, cuando le ves ahí la camisa apretada con un bíceps más grande que su cabeza.
A punto de reventar, que
como
a
que
mí
chirría,
me reciclado de gimnasio.
Utilizaste efectos especiales, lo hiciste con el Capitán América, rebajarle un poco al chico, hombre, no puede ser que sea un armario.
Pero yo lo veo que tiene carisma.
No es grave.
Cuando hace de Riley, yo lo veo con carisma, tío,
Bueno, hace su personaje. Veremos.
Fíjate,
no sé si es un actor como para hacer todos los personajes que tiene que hacer en el mismo, distintas versiones, añadirle matices. Me parece que se está quedando un poco cojo. Están arrepintiendo un poco del actor en varios sentidos.
¿Sabéis a qué me recuerda esto? Lástima que no esté Jero. Temuera Morris. Es lo mismo. Es el mismo concepto. Actores justos que tienen que hacer personajes muy variados, con muchos matices.
Te lo comes.
Y una vez elegido para hacer una cosa, te lo comes en todo el resto, que puede ser una cagada. Lo que pasa que estoy de acuerdo en el que si eres una rata de laboratorio, no puedes estar tan mazado, porque o tienes tiempo de una cosa o de la otra. Eso ahí estoy de acuerdo.
Oye, la genética.
Para que no fuera un gorila.
O ropa más ancha que más barato, ¿no? ¿O qué?
Claro, haberlo ocultado un poco, pero ostras, si le veis en cabeza.
Pero a mí a nivel de actuación.
No le resta la serie,
No me falló, a mí a nivel de
actuación. Yo lo he visto bien.
Timely, en plan loser, a mí me pareció creíble. No
pero
sé,
cuando está con Rabón en mil minutos que está intentando decirle que está la otra preguntando ¿dónde está el aparato? Y vamos a una cosa, no sé qué, yo hago esto y lo otro, no sé qué.
Sí. A mí me parecía A mí me parecía creíble.
A mí me parece. Otra cosa que escuché el otro día, el tema de los doblajes, ¿sabes? Porque hay ya tantos personajes que hay actores que comparten voz, como puede ser Moon Knight con Peter Quill.
Sí.
Todos si salen juntos, ¿qué pasa? ¿Le ponen a uno voz de pito?
Bueno, te doy la respuesta.
¿Sabes?
No te mires las putas series dobladas, míratelas en versión original y no te pasa nada.
Pero si esto se atrasa junto en una película, majadero. Ahora cuando salga en una película junto.
Ya. Bueno, Tony, escucha una cosa. O sea, no sería raro, o sea, a lo mejor, a ver, sería raro, pero quiero decirte, yo he jugado a un juego de PlayStation, de PS2, de la Liga de la Justicia, en el que a Batman y a Martian Manhunter lo doblaban el mismo tío. O sea, y compartían un montón de escenas en las que interactuaban juntos, y a veces incluso la misma voz, los mismos diálogos sonaban con la misma voz. O sea, directamente cuando terminaba de hablar Batman, hablaba el Martian Manhunter. ¿Sabes? El detective marciano.
Ahí también es el marciano. También para
pues
mí,
si ha pasado ahí, puede pasar en las series de Marvel.
No,
pero también lo difiere un buen actor de doblaje, en el que cambia un poco y varía un poco su timbre y su tono. O sea, yo siempre pienso en cuando... ¿Quién de vosotros estaba cuando entrevistamos a Claudio Serrano?
Yo escuché
el podcast. Yo no estaba.
Claro.
No estaba pues todavía.
Cuando entrevistamos a Claudio Serrano, básicamente creo que doblaba los dos Batmans diferentes, al de Christian Bale como al de Ben Affleck, porque era el doblador de los dos actores.
Sí. Y al de Lego también.
Es cierto que tú...
También.
Exacto.
Es cierto que
tú le notas un punto en común en su voz, pero hace los matices y los cambios muy bien. Por eso digo que
diferencia
hay grandes actores de doblaje y hay actores de doblaje más justos.
No, pero depende. Es una cuestión de presupuestos, ¿eh? Generalmente en una producción como un videojuego.
En las pelis, exacto.
En un videojuego hay poco dinero hace falta irse a la Play 2. Los Legos, generalmente, que tienen muchos personajes, suelen utilizar un buen elenco, pero que hace varias voces. Pero generalmente en cine se suele optar por poner otro actor, aunque sea solo en esa película.
Claro.
Se busca un actor de tesitura similar. Pero en cine, difícilmente el mismo actor interpretará dos personajes, a no ser que sean dos personajes muy característicos, pero sería muy raro, muy raro.
Al que lleve menos tiempo, supongo que le cambiará
el actor de doblaje tenga ese tono tan diferente, esa capacidad de... Es lo que decíamos, como el de Clone Wars y todo eso, el Brad Pitt.
Bad Batch es el ejemplo que hace cuatro protagonistas.
Aparte de todos los clones, en el Young Jedi Adventures este está doblando a un bichito, tío. O sea, quiero decir.
Claro, pero es que este tío es exagerado, es de los mejores dobladores del mundo.
Eso, Yolanda, cada vez que estamos viendo una película, una serie, lo que sea, que sale la voz de doblador de Robert Downey Jr., dice, mira, es la voz de Tony Stark, ¿sabes? Que tiene la voz Tony Stark, ¿sabes?
Claro, pero es el Aragorn, para mí es Aragorn.
Se le ha quedado el timbre ese, cada vez que voy a alguno al doblador, dice, mira, este...
¿Es el mismo Downey Jr. que Viggo Mortensen?
Sí.
Que Aragorn, sí que es...
Hostia,
hay súper pocos dobladores, ¿eh? Si te pones a pensarlo, es súper poco. Constantino Romero doblaba como 10 personas.
Es que no está fácil, es que se ve que está bastante complicadillo el tema, ¿eh? El doblaje.
Bueno, es más complejo que eso, es que hay varias escuelas. Hay una escuela madrileña, una escuela valenciana, una escuela catalana, una escuela gallega. O sea, hay como distintos... Esto es verdad que hay como unas estrellas del doblaje, ¿no? Como unos actores que son fuera de serie y luego, bueno, ya hay de otros niveles. En algunos casos, actores que no son tan buenos, pero que también hacen muchas labores de adaptación y dirección, que generalmente los que dirigen los doblajes suelen ser actores. Yo tengo mis preferencias en cuanto a actores o la escuela que me gusta más, cómo hacen los doblajes a castellano, pero bueno, por suerte hay tropocientos mil actores buenos. Mira, ayer se murió un actor de doblaje muy mítico, porque cantaba la canción de Bola de Drag, de Dragon Ball en catalán, y también había hecho muchos personajes mitiquísimos del manga y el anime y películas de Disney. Y toda Cataluña, por lo menos, ayer estaba como muy triste el Twitter porque se había muerto Jordi Vila.
Yo no había enterado. Ay. Hostia, qué triste.
Y también hizo Akbar en catalán, en Star Wars. En Marvel creo que no había hecho nada, porque el hombre ya era muy mayor, ¿eh? Pero...
Ah, el General Akbar. It's a trap.
En las secuelas.
Ah, vale.
Pero en catalán.
Vale. Pues eso sí. Salió poquito. En catalán, sí lo hizo en catalán. Pero en castellano, por ejemplo, en Hércules... Es otro. Exacto.
Phil,
pues era tanto en catalán como en castellano. Y era, pues un nombre muy, muy, muy querido, ¿no? Y,
sí.
Bueno, hay muchos actores que aquí en Cataluña son muy conocidos, además, porque son muy recurrentes y además son para mí son las primeras espadas del doblaje en castellano también.
Y en catalán muchos actores de doblaje son también actores en pantalla. O sea, hay muchísimos actores de doblaje que doblan anuncios, que doblan...
Michel Jenner, por ejemplo.
Es que el que dobla Robert Downey Jr., este tiene que ser catalán, porque yo he escuchado al doblador hablar en catalán, doblar películas en catalán en la TV, ¿verdad? El chico este que dobla, no sé cómo se llama.
Bueno, es que no recuerdo Cataluña el nombre ahora, pero es...
Cataluña tiene un...
Juan Antonio Bernal,
importante.
Exacto. Pues ese es hijo Cataluña de...
Tiene mucha de un, potencia.
Es hijo de un portadista del Capitán Trueno, este señor.
Hostia.
Y yo conocí a su padre, ¿no? A él no he llegado a conocer, pero es el mejor amigo de una mamá del cole de los niños que también es actriz de doblaje. Pero bueno, yo conocí al padre y era un tipo maravilloso. Y el hijo pues tiene una voz, es un actor de doblaje alucinante, vamos.
¡Hala, qué crack, tío!
Porque vos preguntas desde aquí, ¿quién ve en inglés y quién ve en versión original de los que estamos aquí? ¿Soy el único raro o no?
No, yo sí puedo. Yo prefiero... Versión original, pero oigo doblado.
Yo soy...
No te puedes estar fijando, los que no sabemos inglés bien tenemos que dar subtítulos.
Yo veo los subtítulos, pero es automático, tío. O sea, yo insisto muchísimo en que la gente que dice que no ve en versión original por no leer subtítulos, como lo acabas de decir, insisto, es que no lo habéis probado más de dos veces, tío. Es que
no, hombre, que sí, que verla la veo en versión original. Lo que pasa es que cuando hay base que no las puedes ver en versión original, ¿sabes? No,
claro, no que pero lo que te quiero decir es que, pero a mí no me da la sensación de que yo por verlo en versión original, leyendo los subtítulos, me pierda parte de la acción. No, eso es un debate, sí, creo que muy eterno que podemos tener, ¿eh? Pero...
Sí, pero bueno, no, pues, también depende de la película, de lo visual que sea, de cuándo necesitas estar mirando la interpretación física o no. Que depende de más factores. Hay películas que son mejores dobladas en versión original.
Pero hace mucho la voz, ¿no? Al final siempre la voz... Si estamos hablando de animación es otra cosa, pero si estamos hablando de live action, al final la voz va con la cara de la persona, porque es la suya. Y joder, hostia, esto también... Para mí hace mucho... Cuando dices, no, o sea, me pensaba en pues cuando alguna vez Jero decía que Ahsoka... la actuación de Rosario Dawson, pues que no estás viendo, estás viendo un 50% de su actuación en el momento que lo estás viendo en versión doblada. Entonces, para mí, ayuda muchísimo también a poder valorar una actuación, porque es que si no, al final estás valorando a dos personas, al doblador y al... Bueno, perdón, actor de doblaje y al actor. No sé.
Bueno,
perfecto, bonito.
Llegados a este punto, si os parece, llevamos 1:20, hace ya un rato que no estamos hablando propiamente de Loki. José tiene mucho sueño, aparte quiere jugar con su nave. Y Tony tiene
José, tío, el próximo
hace mucho rato que piensa en salchichas.
Cancelado.
En salchichas pienso yo, pero piensa Ruye también en salchichas, ¿eh? Más de lo que os dice, ¿eh?
Siempre, un Oscar Mayer. Sí, pero el que ha dicho Oscar Mayer que quería un Frankfurt eres tú, ¿eh?
Sí, bueno, pero para compartirlo contigo, tío. Es que de verdad, ¿eh?
Entonces vale.
Bueno, si os parece, hacemos asimismo, todos juntos, pero uno a uno. Damos una opinión súper, súper breve de qué esperamos para la semana que viene, qué es lo que hace más ilusión o lo que os dé la puñetera gana. Y... Acabada la ronda, hacemos la despedida. Pues, Suli mismo, si quieres comenzar, vamos en orden de las pantallas, si os parece bien.
Vale, pues bueno, o sea, yo, la verdad, madre mía, o sea, yo la verdad, no sé muy bien, después del pedazo final de ese final tan jodido, ese cliffhanger tan jodido del último episodio, yo ahora mismo no sé muy bien qué esperar del siguiente episodio de Loki, o sea, yo supongo que me podría esperar que expliquen un poco lo mismo que... Porque, a ver, o sea, yo le doy la razón a Tony en el sentido de que este final del cuarto episodio de la segunda temporada de Loki ha tenido un efecto bastante equiparable al de Infinity War por la forma de volar la cabeza como final y de dejarte preguntando cómo van a solucionar el lío en el que se acaba de meter el universo Marvel con este eventaco, con este momentazo tan loco que acaba de ocurrir al final de este episodio. ¿Cómo van a solucionar el fregado en el que se acaban de meter ahora mismo? O sea, los personajes en este momento. Y bueno, o sea, igual que Endgame, sentí que supo cómo solucionar de manera coherente, al menos en mi opinión, lo que sembró Infinity War y también de manera sorpresiva, pues bueno, pues yo tengo como una cierta esperanza de que lo que se venga en estos dos últimos episodios, en los siguientes dos episodios de la segunda temporada de Loki, pues haga lo mismo, haga pues lo mismo que Endgame hizo por Infinity War y sencillamente que la serie pues siga manteniendo el nivel, esta temporada siga manteniendo el nivel que para mí está teniendo esta segunda temporada de Loki, esta serie que se mantenga o siga subiendo, porque yo desde luego con esta segunda temporada de Loki estoy muy contento, estoy sintiendo, o sea, aunque no sea la serie de mi vida ni por asomo, una de las series de mi vida, por así decirlo, sí que me está dejando con la sensación de decir, hostias, este es el Marvel que ahí me flipa y me fascina y me divierte y me entretiene y me ilusiona y me emociona. Y entonces, así, o sea, que joder, yo de verdad agradezco que esta serie me deje con tan buenas sensaciones y espero que tenga un cierre digno de esas sensaciones que me está transmitiendo esta serie, que me está transmitiendo Marvel con esta serie. Y ya está.
Roger.
Pues yo, así como para cerrar, yo lo que espero, me gustaría que el siguiente capítulo empiece con la intensidad que acabó el último y no me la baje para dejarme en los últimos 5 minutos otra vez con las ganas del siguiente capítulo. O sea, me gustaría por fin disfrutar un capítulo entero de esta serie. Como digo, sé que puede ser cosa mía, pero a mí me falta algo en esta serie. Decían algo de que a lo mejor podemos ver al Loki de antes. Ojalá veamos al Loki de antes. O sea, yo entiendo que la serie de Loki va sobre la teoría de eso, pero yo echo de menos un poco al Loki hijo de puta que se vislumbra muy poquito. Yo ese Loki hijo de puta con su sombrero de cuernos, tío, es el Loki que a mí me mola. O sea, yo sigo diciendo eso. Es decir, yo lo que espero es que haya una cantidad de giro, de fuerza y de intensidad y de acción y de Marvel, de puta acción, de verdad, en los próximos 2 capítulos. Porque si no, de verdad que a mí el rollo TVA me tiene ya los cojones. Entonces, yo me gustaría que ese final de capítulo realmente sea el boom para explotar un final de serie de puta madre. Así, eso es lo que espero. En fin, también, antes de nada, mandar un saludo, besos muy grande para mi hermanito Jero, que está muy liado, y para el señor Neil, que también debe estar bien liadito. Chao, chicos, gracias a todos.
Tony, dale.
Pues bueno, lo dicho, que tiene un ritmo bastante bueno, el tercero y el cuarto, más el cuarto que el tercero, y que el cuarto acaba apoteósico. Yo me muero de ganas por saber cómo desenredan esto. Las teorías que hemos dicho antes molan mucho, sobre todo la tuya, Jordi, de que va a aparecer detrás, no sé qué, en un momento anterior al tiempo, tal y cual. Porque es que si no, no sabes cómo van a solucionar esto. Yo creo que están subiendo de calidad los episodios. El segundo fue bueno, el tercero fue mejor que el segundo, y el cuarto, por ahora, es el mejor. ¿La intensidad va a seguir aquí arriba? Yo creo que no. Yo creo que lo mismo en el quinto baja, porque ya no lo han hecho en varias series. El quinto baja y el sexto es cuando ya repunta. Sí, el Loki que pega torta, que es un cabrón, mola. Pero mola también ver cómo se redime, que yo creo que va a ser el final del personaje este, ¿sabes? Cómo se redime, cómo se vuelve bueno antes de desaparecer, porque tampoco creo que le quede mucho evento a Loki. O sea, no sé si habrá tercera temporada, pero no creo que le queden muchos eventos, ¿sabes? Porque poco a poco nos van quitando a los personajes antiguos. Yo le veo mucho potencial a esta serie, y lo que he dicho no es mentira, y me reafirmo. El cuarto episodio de esta serie es de lo mejor que he visto yo en todas las series de Marvel. ¿Quién ha bostezado? ¿Quién ha bostezado,
Yo he tosido, de hecho.
Y lo dejamos aquí, que estoy encantado, como siempre, de hablar con vosotros. Gracias por la paciencia, que se ve que no ha querido funcionar ni los auriculares, ni el Bluetooth, ni nada, ¿sabes? Muchas gracias por la paciencia. Un besito para Jero y un besito para Panía, allá donde esté.
Un
O
besito
perdone.
pajero, ¿eh? Qué cabrón, ¿eh?
Pajero.
Siempre.
Besito
Un besito
pajero
con pata
para Neil.
incluida.
Un besito pajero para Neil. Te he dicho, ¿eh?
Ese es un problema que tienen los del sur, como tenemos los del sur, cojero, que.
Sí, bueno, tú eres del norte del sur.
Del norte del sur. Qué
Lo dejamos en parajero.
bonita forma de decir que soy de Murcia.
Yo también mando un besito pajero para Jero. Te quiero, Jero. Y también para Nil. O sea, que no le he mandado mi despedida, pero bueno. O sea, pero ahí ya se lo mando ya. Yo también les quiero mucho. Y espero verles de
Yo
vuelta.
no, quiero que conste.
¿Será posible? Nil, José, maldito traidor. Petado al
Venga,
sitio.
José.
José, dale.
Bueno, quejero, lo primero es decir que me tienes que mandar ya los papeles del divorcio. Y ya, mi abogado ya te ha dicho que quiero la Gunsig, como y más la pensión, evidentemente. El gato te lo puedes
Ningún
quedar. Es que no hablamos, por eso no ha venido hoy realmente. Es que le sonsaqué el matrimonio para quedarme con la cañonera, pero no ha colado.
Creo que quieres es un buen cañón, no mientas, tío.
Sí, ¿no? Bueno,
buen cañón.
todo puede pasar en el siguiente capítulo de Loki, que vaya muy bien la cosa, o que ponga todos mis Funkos de Marvel a la venta. Pase lo que pase, os informaré el lunes que viene. No sé, tengo muchas ganas. No, la verdad, el viernes pasaré Loki como de la mierda, y ya el lunes lo veré, sí, eso, pero tengo ganas.
Eres raro, tío.
No lo veas así, eso, velo con alegría, hombre.
Sí, velo con ilusión. O sea, yo estoy
Yo no veo
viéndolo con
nada con
ilusión.
ilusión, solo veo las
Infravalorando.
botellas de Barceló con ilusión.
Infravalorando la mejor serie de Marvel, ¿eh? La está infravalorando, ¿eh?
Ala,
Y,
ala,
tío,
ala, ala, tío, no te has olvidado de Moon Knight
y os
ya.
pongáis como os pongáis, tío. Es la mejor serie
¿Te has
de Marvel.
olvidado de
Para
Moon
mí, la
Knight?
mejor es WandaVision, ¿eh? La mejor serie de Marvel es
A
WandaVision.
ver, a ver, para gustos colores, siempre tiene que haber una pata rota en el equipo, pero no
Bueno,
pasa
la
nada,
segunda.
oye, para
Bueno,
gustos colores.
oye, o
Pero
sea, yo te digo lo que siento. Claro que sí.
Moon Knight es la mejor serie
A ver, Moon Knight
contemporánea que
está
ha
muy
habido.
guapa, Moon Knight está muy guapa, pero tiene dos episodios y medio chulos. Oye, hay que ser
Bueno, mira,
real.
cada uno
Mejor es She-Hulk y termino el debate.
Mira, yo me va,
Vale,
me
esa opinión es la
alineo
peor
con
de todas.
José. Me alineo con José de que la que mejor me la ha hecho pasar a mí, realmente, ha sido
Joder,
She-Hulk también. O
Joder,
sea que.
tío.
Y lo que me
Para mí
gusta
es
es
la
que.
más mala de todas.
Bueno, para
Es
ti, pero para
divertida,
otro no.
chida.
Y lo que me gusta es que para ti es una, y para otro es otra, y para otro es
Y
otra. Y eso
yo también
significa
tengo que verla.
que ni son
No,
tan malas ni
no,
tan
y también
buenas, que son para distintas
esto
gentes.
lo tiene
Cosa.
Moon Knight. Esto lo tiene Moon
Voy a
Knight.
modificar mi statement. La más mala es la de Miss Marvel, sin duda.
¿Ves? Tampoco estoy de acuerdo. Es que... Invasión secreta para mí es peor.
Hostia puta, es que a mi gusto. Ya la he olvidado, Invasión secreta, la verdad.
Sí, yo también me he olvidado.
José, tío. No, o sea, estamos de acuerdo en She-Hulk, excepto en la escena del
twerking.
¿Vale? También lo aclaro.
O sea, el Capitán América todos podemos ver.
Pero lo entiendo, me parece coherente el twerking.
Pero no podemos ver a She-Hulk haciendo twerk.
Claro que sí, viva la vida.
Yo solo digo una cosa, no puede ser el culo de América si no se twerking. A ver.
Pues ya está, el culo de América.
O sea, ¿quieres ver a Chris Evans haciendo twerking entonces?
No, lo quieres ver tú y lo sabes.
Yo sí, la verdad.
Lo quieres ver tú.
Muy bien, bueno, antes de que nos soltemos a desvariar más, sí, nada, mejor. Yo solo digo eso, que no sé si es la mejor serie de Marvel o no, quizá según lo bien que acabe y esté escrita, podría llegar a serlo, pero bueno, para eso nos quedan 2 semanas y por de pronto lo que nos toca la semana que viene es reunirnos aquí otra vez, comentar el 5º capítulo, a ver cómo nos recuperamos de este punto que hemos llegado, punto de no retorno o sí. Y nada, aprovecho yo también para darle un beso, mandarle un beso a Jero y sobre todo a Neil, que hoy me ha cedido el puesto, pero que como siempre se le echa mucho de menos porque es el jefe y es el alma del podcast. Y nada, solo daros muchas gracias a los que habéis aguantado nuestras divagaciones hasta aquí, que os esperamos en el próximo programa y que la fuerza os acompañe muy, muy fuerte. Adiós.
Adiós.